En el tema de la deuda no documentada del municipio, ¿no? Los famosos 600 millones de pesos del discurso, ¿no?
No es tan así. No es que 600 millones de pesos es lo que yo planteo como una deuda no documentada. 600 millones de pesos era y sigue siendo el déficit del año 2023, cosa que veníamos planteando durante la transición y que confirmaba el exintendente Barato, que era más lo que se había gastado durante el 2023 que lo que había ingresado. Cuando me expresé definiendo como una deuda no documentada algunas de los compromisos asumidos por el municipio, no estaban dentro de la documentación a la hora de hacer la transición o a la hora de asumir como intendente de Esquel, son compromisos ante proveedores, prestadores de servicio que no habían sido confirmados de manera documentada por parte de la gestión saliente, pero son cuestiones que suceden en toda transición. No se podía imputar los gastos porque no había partida presupuestaria y después el compromiso se asume por la gestión actual, se termina pagando o haciendo un plan de facilidades.
Uh-huh. Y habría obras en ejecución, ¿no? Allí estaba el tema del PROMEVA, la construcción de viviendas, ¿no?
No, de obras en ejecución de la gestión anterior, que haya sido, que estemos ahora ejecutando o no. No sé cuál es la pregunta.
No, lo que voy es que, digamos, cuando se dio el discurso se habló de justamente estas cuestiones, como también inversiones en el sector turístico, ¿no? Que yo recordaba, si se quiere, anhelo de muchos años de la construcción de un hotel 5 estrellas.
Sí, son distintas propuestas que se acercan a la comunidad de cuáles son las distintas cuestiones en las cuales estamos trabajando o cuál es la proyección y el plan estratégico que tenemos para la ciudad. Una de las cuestiones que hemos planteado fue la apuesta fuerte que tenemos sobre el turismo, la intención nuestra de apuntar hacia el turismo a través de inversiones turísticas que puedan llegar a la ciudad. Entendemos que para crecer turísticamente tiene que haber inversiones, mayor cantidad de camas, y es por eso que salimos a buscar a los inversores que quieran apostar a nuestra ciudad. En los próximos días nos visitarán algunos inversores hoteleros y estamos prontos a poder firmar la llegada de un hotel importante, una cadena de hotel importante para nuestra ciudad, que sería el principio de nuestra gestión en cuanto a este sector de la gestión en cuanto a turismo.
¿Y el hotel dónde estaría?
Ni bien empezó la gestión, se había aprobado un loteo sobre la Laguna Carao. Ya se está trabajando desde hace ya más de 2 meses. Es una inversión privada sobre una laguna. Entendemos que el circuito turístico deportivo tiene que ir por ese sector de la ciudad, dentro del ejido municipal. Vincular el Parque Nacional La Olla con el Centro de Actividades La Olla con el Parque Nacional a través de un circuito turístico deportivo es uno de los objetivos que teníamos planteado en nuestro plan de ciudad. Y bueno, de esas inversiones hoteleras estarían en ese circuito turístico, más precisamente en este caso en el loteo sobre Pueblo Carao, sobre la Laguna Carao, que si bien hace poco se está trabajando, ya va muy, muy avanzado y se están avanzando también en las gestiones para poder firmar el contrato entre empresas para que el hotel esté implantado en ese hotel.
¿Y tendría un beneficio, por ejemplo, de exención de impuestos?
Sí, es un proyecto que hemos presentado, que con ese proyecto fuimos a buscar a los inversores que tratar de tentar con alguna ventaja comparativa o competitiva con las demás ciudades para decir, bueno, esto es Esquel, estas son las necesidades naturales que tiene Esquel, pero comparado con otras ciudades también tenemos estos beneficios. Son beneficios a largo plazo en cuanto a exenciones impositivas. Hemos presentado la semana pasada el proyecto de ordenanza que fue elaborado con el acompañamiento de los concejales del oficialismo, que seguramente se empezará a discutir, a debatir en el Consejo Deliberante, y esperemos el acompañamiento de ellos, de los concejales, para que se pueda aprobar esta ordenanza, que por lo visto es buena a la hora de, o a los ojos de los, no es solamente un hotel el que ha sido tentado en cuanto a estos beneficios, sino que son varios los inversores. La ordenanza lo que habla es, son las inversiones no solamente turísticas en cuanto a hoteleras, sino también gastronómicas y deportivas. Todos aquellos que inviertan en infraestructura deportiva, gastronómica u hotelera, tendrían estos beneficios a largo plazo. Y también el acompañamiento del Estado municipal en cuanto a la generación de puestos de trabajo. La colaboración por parte del municipio con fondos municipales para el pago o acompañamiento con el pago de una parte de las cargas sociales. Son planes que tenemos dentro de lo que es producción, dentro de lo que es el área de producción, de acompañamiento al sector que quiere invertir y quiere generar puestos de trabajo.
Y aparte, lo que tendría que tener un acompañamiento en cuanto a capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, falta empleo, ¿no? Pero también hay que ver si la mano de obra requerida, hay gente capacitada para hacerlo. Por eso digo que está bueno esto de sobre todo a los jóvenes que estén buscando empleo, de que haya capacitaciones.
Sí, es algo que hablamos con Paula Boto. Ahora estamos por largar una serie de capacitaciones en base a la demanda que tenemos en la ciudad. De nada sirve capacitar a los vecinos y vecinas de Esquel en oficios, ya sea oficios tradicionales o oficios digitales, si después siguen sin conseguir trabajo. Es un trabajo en conjunto con el sector privado para analizar qué es lo que se necesita y en base a eso contratar a los tutores o capacitadores necesarios. Brindar estas capacitaciones, son casi 120 cupos que tenemos para capacitar a vecinos y vecinas de Esquel, con una modalidad novedosa, porque lo que vamos a hacer va a ser pagarle a los vecinos que se capaciten durante los meses de capacitación. En algunos casos son capacitaciones de 3 meses, algunos llegan a 6 meses, mediante el pago de un subsidio, que son programas nacionales y provinciales que hemos gestionado. Esos fondos los vamos a destinar para pagarle a los chicos que vayan capacitando y después continuar y acompañar a esos chicos capacitados en la obtención de algún empleo. Eso lo vamos a estar implementando en los próximos meses. Ya tenemos la gestión situada del gobierno provincial con acompañamiento de 120 becas. Pero bueno, ya estamos trabajando en la formulación de estos planes de capacitación que estaremos comunicando a la sociedad en los próximos días.
Matías, ¿qué tal? Cecilia te saluda de este lado.
¿Qué tal, Cecilia?
Muy bien. Matías, a raíz de esto que mencionás, ¿puede ser que algunas personas que ya se hayan capacitado estén trabajando en distintas cuestiones, en distintos trabajos dentro de lo que es el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas? ¿Puede ser?
Algunos sí. Son personas que han sido capacitadas y tienen un certificado de capacitación. Ahora estamos trabajando con Palinda en una capacitación sobre poda. Son 20 días que en los cuales se van a estar capacitando. Son en total 15 a 20 personas que han sido seleccionadas, que tenían la intención de capacitarse, y la idea es que esas personas que terminen la capacitación y la aprueben puedan trabajar con nosotros en el programa de poda. Son fondos que conseguimos de la Secretaría de Bosques para financiar todo el mantenimiento, como trabajo de mantenimiento de los bosques comunales, pero necesitamos que las personas que trabajen en este programa sean capacitadas. Es por eso que, con anticipación al programa de poda, hemos tomado la decisión de ayudar y acompañar a los vecinos que se quieran capacitar. Es por eso que en los próximos días se estarán capacitando este grupo de 15 a 20 personas que se han dotado y que tienen la voluntad de trabajar con nosotros a partir del mes que viene en el manejo de los bosques comunales.
Ayer hablábamos con Iván Pereira, el jefe de la WEPROMU, y nos decía de este proyecto, de esta iniciativa de embellecimiento, la zona del arroyo entre Alvear y Ameguino, ¿no? Y cuando, yo me imagino, ¿no?, cuando uno llega, en este caso a la intendencia, entonces dice, bueno, hay un montón de cosas por hacer. ¿Cuál es la prioridad? Por ejemplo, uno, porque el intendente es intendente 7 por 24 y 25 horas al día, y entonces recorriendo dice, ahí las calles están en mal estado, o pavimentos, o adoquinado, o el riego en las plazolitas. ¿Por dónde pasa la prioridad cuando uno tiene un abanico tan grande?
Mira, son apenas 3 meses de gestión, apenas hace unos días se han cumplido 3 meses. Nosotros planificamos todo lo que hacemos. Una persona de trabajar mucho con objetivos y poder medir esos objetivos si se están cumpliendo, ¿no? No es fácil cuando es un municipio y son varias las áreas, y en algunos casos es difícil medir si se cumple o no un objetivo, pero entendemos que los primeros meses fueron meses de gestión, de meter las puertas del gobierno provincial, de poder concretar aquellas gestiones, en algunos casos que se habían iniciado en la gestión anterior. Sabemos que la plata no es mucha, que hay que tener mucho ingenio, pero nos dedicamos en estos primeros 3 meses a gestionar varias obras que nos permitirán tener todo un año de trabajo en determinadas áreas del municipio. En cuanto a obras, bueno, las 50 viviendas de Esquel ya es un hecho, ya hemos dado no solamente la firma del contrato, sino también el acta de inicio de esta obra. Se estará iniciando la construcción en los próximos días. Son 50 viviendas ahí en esta ciudad. La obtención o la firma del convenio con el gobierno provincial por 35 cuadras de adoquines, el anuncio de las 50 cuadras de cordón 40 con financiación del Banco Chubut, una tasa subsidiada del 60% fija por 2 años. Son varias las obras en las cuales con el acompañamiento de provincia en algunos casos o con fondos municipales estamos empezando en estos primeros meses de esta gestión, pero la intención es poder lograrlo durante el trayecto de estos primeros 12 meses de gestión. Ya tenemos la cantidad de obras y los fondos necesarios como para poder hacerlo. Venimos de un año difícil con un déficit, como dije en el discurso, pero bueno, tratando de gastar menos en aquellos lugares, en aquellos servicios que brinda el municipio, ser eficiente en el manejo de los fondos públicos, permite tener los fondos necesarios para poder empezar a trabajar en distintas obras e inversiones que necesita el municipio. Las plazoletas es una inversión enorme en bombas, de las 6 bombas que tenía el municipio para el agua de las plazoletas, 5 no funcionaban. Hoy en día cualquier gasto que haga el municipio es millonario, y bueno, se han invertido en los primeros 2 meses más de 25 millones de pesos solamente en la plazoleta.
¿Una bomba sola funcionaba de las 6?
De las 6, sí.
Y algo parecido pasaba con los camiones, ¿no?
Sí, los camiones siguen estando en algunos casos con muchas fallas. El camión no puede estar parado mucho tiempo porque eso hace que el servicio se termine perjudicando. Que un camión de la zona no salga en un día genera algún conflicto en algún área, entonces uno termina tapando con alguno de los camiones otra área, y es por eso que la gente de los primeros meses de la gestión que no se estaba brindando un buen servicio de recolección. Lo aclaramos, hay 7 camiones que tiene el municipio, 4 no funcionaban. Es muy difícil con 3 camiones poder cubrir la totalidad de la ciudad, y es por eso que no todos los días podríamos pasar por todas las zonas de la ciudad. Entonces, invertimos también mucho dinero en el mantenimiento. Son camiones en muchos casos nuevos, porque se han comprado apenas hace 3 o 4 años, pero igual el desgaste es lógico en cualquier vehículo que está continuamente funcionando. No pasa con la planta de tratamiento, y las maquinarias que tienen son máquinas que hace 13 años no se cambian, ya están obsoletas. Hay que hacer una inversión grande. No es fácil poder tener la forma necesaria para poder hacer esa inversión. Hay que empezar a gestionar o conseguir la línea de crédito que nos permita comprar vehículos que estén en buenas condiciones. Todo no se puede en apenas 3 meses. Le pido paciencia a los vecinos, pero bueno, la intención nuestra es brindar un buen servicio de manera eficiente y al menor costo posible, pero también invertir y pensar en el crecimiento de la ciudad. De nada sirve pensar solamente en el manejo de los servicios o la prestación de los servicios si no se piensa en el crecimiento y en el futuro de la ciudad, y eso es lo que tiene que hacer cualquier intendente o cualquier político. Planificar la ciudad de acá a 20 años pensando en el día a día de si pasa un camión por una calle o no pasa.
Matías, de mi parte, una pregunta más y también te traslado la consulta que nos hace llegar un oyente. Consultarte acerca del reclamo que llevaron adelante esta mañana trabajadores del SEM, si se ha podido solucionar. Ellos estaban reclamando el tema del pago de sueldos y contratos. Preguntarte cómo está esa situación.
Sueldos están pagados, desde hace una semana atrás. El problema surgió con los contratos. Los contratos se terminaron de firmar la semana pasada. Los contratos no se pueden pagar hasta tanto no esté sellado cada uno de los contratos y presentado en tesorería, y es por eso que se atrasa el pago de los contratos al no tener el contrato sellado. Con el tema en particular, que el viernes muchos se han adherido al pago por el Movimiento Nacional de Empleo Trabajadora, y eso hizo que no se presente la documentación, tanto el contrato como la factura. El 100% de tesorería se había adherido al paro, y es por eso que no tuvo funcionamiento un área importante del municipio. Pero más allá de eso, creo que hoy se estaba cancelando los contratos, aquellos que habían presentado el contrato y habían presentado la factura.
Bien. Y por otra parte, trasladarte la consulta que nos hacía un oyente, en este caso del barrio Arco, porque dice que pasan las motos, entiendo yo que las motos de motocross, a toda velocidad por el barrio, algunas están sin patente y eso significa por ahí un riesgo para los vecinos y para las familias, porque también suelen haber niños jugando allí en el barrio. Consultarte si existe alguna legislación que regule el tema de la actividad de las motos.
No, mira, si no está patentada no podría circular. Hay motos en las cuales no tienen la obligación de patentarse, son motos deportivas, como puede ser la motocross. No tienen la obligación de patentarse, están en cada uno si le quiere patentar o no. En caso de no estar patentada, no podría circular por las calles, sí podría utilizarse en lugares aptos para hacer deporte, o puede ser los circuitos de la Z. Pero legislación municipal, más allá de la legislación nacional de si puede circular o no tenemos legislación municipal, como sí pasa con el tema de los cuatriciclos, en los cuales hay una legislación especial que exige el patentamiento municipal de los cuatriciclos. En el caso de las motos no es así.